Abrimos los diálogos sociales con Ramón Ibea, Rosabel Argote. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien,
Egunon, bien solamente, Ramón. Vamos a quedarnos con ese bien. Bueno, la pandemia da muestras de remitir, los casos siguen descendiendo, las medidas se reajan, pero quedan los efectos de esta crisis en la desigualdad social. El informe de la Fundación FOESA, que mencionábamos la última cita de estos diálogos sociales, pone sobre la mesa algunas conclusiones para su análisis. Se amplía el espacio social de la exclusión, se intensifican los problemas, son problemáticas diversas también, y todo esto supone un reto para las políticas públicas, para un cambio de estrategia. Es otra de los apartados que se querían, Ramón, dejar reflejados en ese informe FOESA de Cáritas.
Vamos a ver, yo creo que el informe FOESA lo que viene a plantear es que el tema de la exclusión y el tema de la vulnerabilidad no es algo que pueda afectar a un sector marginal de la población. En determinadas circunstancias se puede extender como un chicle y ha bastado un virus para que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces eso supone que tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones de inseguridad, que es una inseguridad yo creo que generalizada. En esta sociedad en la que nosotros vivimos hay muy poquita gente que pueda decir con tranquilidad que tiene trabajo para toda la vida, que las cosas... Entonces, yo creo que ha cambiado el paradigma, creo que ha cambiado el espacio. Y también hay otra cosa que está cambiando y que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. La propia sociología está tratando de leer mejor la sociedad en la que vive. Entonces ya no está midiendo única y exclusivamente si se come o no se come, si hay dinero o no hay dinero. Está tratando de medir los niveles de satisfacción. Cuando mides eso, normalmente los datos crecen, pues porque ya empezás a introducir otros parámetros. Entonces, en las comparativas a veces nos perdemos. Pero lo que está diciendo el informe es que con los análisis que ellos han hecho y con los parámetros que han manejado, estamos en una situación no mejor que la del 2019 y tan mala como la de 2008.
Y que es, por tanto, necesario cambiar también las fórmulas de abordar esa problemática.
Vamos a ver, lo más fácil en este tipo de cuestiones es buscar las fórmulas para poder decir que hacemos algo. Yo soy de los que creo que nuestro gran problema es que jugamos al corto en problemas de largo. El problema de la vivienda para muchas familias es un problema para toda la vida, no podemos solucionarlo con una solución de 2 años. El problema de rentas para algunas familias es un problema casi para toda la vida. Tenemos que pensar en esas, y sobre todo tenemos que dar una perspectiva de futuro. A mí hay una cosa que me preocupa, y es cuando con una ayuda económica pensamos que está resuelta la cuestión. Hablas con la gente y todo el mundo lo que te dice es que quiere ser autónomo de alguna manera, que quiere buscarse su propia vida por medio del trabajo, por medio de las relaciones, por medio de... Tenemos que ayudar a potenciar eso. Eso se llama inclusión, en lo laboral, inserción, y yo creo que ahí tenemos mucho camino por andar. En otros ámbitos hemos avanzado bastante, pero en ese nos queda todavía mucho.
Rosabel.
Sí, a mí el informe de FOESA, que desde la última sesión que tuvimos aquí hasta ahora lo he podido leer con más detenimiento, me parece interesante que se conozca, porque visibiliza una desigualdad que a veces no somos conscientes que existe, ¿no? A veces cuando vamos al centro cívico y nos encontramos con gente que está esperando para estar con su trabajadora social, y vemos que se viene a abusar de las prestaciones sociales, que hay que toda esa gente, ¿no? Es como si nos estuviéramos peleando entre la ciudadanía de a pie, ¿no? por casi unas migajas económicas, cuando realmente no estamos viendo cuál es la hondura de las desigualdades, ¿no? En ese informe, y en el informe que también mencionaba el otro día, de las desigualdades matan, hay algunos datos que deberían movilizarnos e indignarnos, ¿no? Que se haya duplicado la riqueza durante la pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo, mientras que los ingresos del 99% de la población de América Latina, África y Caribe hayan descendido, ¿no? Se hayan visto reducidos por causa del COVID. Que los 10 hombres más ricos del mundo tengan 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres. Que la riqueza de los 252 hombres es más que la de los 1.000 millones de mujeres y niñas que viven en estos países. Son datos que me parece que ponen de relieve la desigualdad y que, como decía, deberían llevarnos a movilizarnos. En cuanto a la segunda cuestión que planteas sobre las medidas políticas y públicas que deberían llevarse a cabo, yo creo que es un buen momento para presionar para que se impulsen medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se integren en la economía real, porque también estamos oyendo hablar mucho de euros, de fondos inyectados, de inyección en la economía, pero lo que está pasando es que a veces los billones de euros inyectados por los gobiernos centrales y los gobiernos de los países ricos acaban en los bolsillos de las personas más ricas. Entonces, una cuestión por la que se debería pelear es que no puede ser más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos. Entonces, esas dos cuestiones creo que es importante señalar y enfatizar.
Hay un librito, y digo librito porque tiene 97 páginas, de Teresa Cherneva. Se titula, ya ando de memoria, cuidado, El trabajo garantizado. En el capítulo 2 hay una gráfica que a mí me parece muy interesante, sobre todo por lo gráfico. Hasta la década de los 80, lo que viene a ser el estado de bienestar, los 30 gloriosos que dicen los franceses, el reparto de todo aquello que manejamos favorecía a la gente en una situación de dificultad sobre la gente que estaba más o menos estable. Clases medias, medias altas, gente rica, etcétera, etcétera. La ruptura que se produce con los gobiernos de Thatcher Reagan es absolutamente gráfica, y a partir de ahí se dispara un cambio en el ámbito capitalista, que es la economía financiera. Dejamos de vivir en el mundo real y pasamos a un mundo mucho más difícil de controlar, un mundo absolutamente especulativo. Entonces, recuperar ese mundo para un espacio real quizá no sea posible ya. Entre otras cosas porque los sistemas de producción han cambiado radicalmente. En estos momentos la robótica es capaz de hacer lo que hacían antes 200 personas en un taller de los que teníamos nosotros en cualquier pueblo, talleres industriales, ¿no? Eso ha cambiado y no hay por qué volver ahí. Pero sí tenemos un muy serio problema de redistribución. Y ese problema de redistribución, además, no lo tenemos solamente con aquello que producimos, sino con aquello que tenemos, que es importante. Porque si seguimos a Thomas Piketty, por ejemplo, es mucho más importante el patrimonio que el beneficio económico que se pueda producir como consecuencia de la especulación. ¿Por qué? Porque la especulación termina en el patrimonio y el patrimonio se transfiere. Y entonces ese decalage que se produce va vía patrimonio, no tanto vía producción, ¿no? Entonces, ahí hay un debate muy interesante. Él plantea que tenemos que enfrentar tres cuestiones que son claves. Una, tenemos que recuperar el control de la economía. ¿Y eso qué quiere decir? Que mandamos nosotros en el ámbito económico. ¿Eso qué quiere decir? Segundo, que necesitamos una sociedad muchísimo más movilizada. Y tercero, para eso tenemos que recuperar el conocimiento. Pero mientras estemos colgados del TikTok y del Spotify y estemos dando paseitos por nuestro barrio, pues nos van a seguir dando por todas partes. Pero eso también, dice Thomas Piketty, es problema nuestro. O sea, tendremos que espabilar, no va a venir nadie.
Pero no son cosas, es verdad, que se nos escapan. Es decir, cuando hablamos de esas cifras macro que nos ofrecía Rosabel del desigual reparto de la riqueza, cuando hablamos de la necesidad de un cambio de fiscalidad que tendría que ser casi internacional, global, porque nos movimos ya en esos ámbitos globales. ¿Se entiende que el ciudadano de a pie diga, yo qué voy a hacer? Pues contener mi trabajo, mi casa, mi sueldo. Digamos que cada vez controlamos menos quién rige y cómo se rigen nuestras vidas.
Dos ejemplos te voy a poner, perdona, Rosabel. Uno, en el último año y medio ha habido un cambio importante en el tema fiscal. Se ha producido una decisión internacional para cobrar el 15% de las transferencias económicas que se producen. Probablemente es un porcentaje bajo y debería acercarse más al 40%, pero se están empezando a dar pasos y eso no es malo. Dos, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Lo que no puede ser es que una famosa, y suele ser mujer normalmente, una famosa locutora de radio, como la que aquí tenemos presente,
vamos,
o de televisión,
famosa,
o de,
en mi caso por delante, una locutora
salga con una determinada chaqueta en un determinado momento y desaparezcan todas esas chaquetas de todas las tiendas. De repente hay una nube de gente comprándose que se ha puesto el famoso de turno, ¿no? Eso sí lo podemos controlar. Podemos ser mucho menos dependientes de ese tipo de cuestiones. Eso probablemente tenga que ver con la tercera cuestión que apuntaba Piketty. Necesitamos recuperar el conocimiento. Eso del rebaño no sirve solo para el COVID, por lo que se ve está bastante más extendido.
Rosabel.
Sí, yo creo que tengo la fortuna de estar conectada con personas que no siguen ese rebaño. Y creo que es verdad que hay parte de la ciudadanía, ¿no?, dentro de ese mundo TikTok, dentro de ese mundo virtual de metaverso. Pero también hay una parte muy, muy importante de ciudadanía, de gente joven, de gente no tan joven, que piensa e idea nuevas fórmulas para vivir. y para consumir. Y se está hablando cada vez más del ecofeminismo, que te agita sobre tus formas de consumo, tus formas de incluso de plantearte el empleo. Si el patrón de trabajar durante 8 horas para comprarte más ropa, esa cazadora, igual que el famoso de turno, tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, vamos ideando, yo creo que se van ideando nuevas fórmulas. Creo que además la gente joven lo está haciendo está teniendo un papel importante con los Fridays for Future, realmente denunciando el cambio climático y siendo coherentes con el cambio climático. De hecho, se habla como el número de coches que se van a producir en el futuro va a tener que ser menor, porque no hay esa cultura del coche que podemos tener la gente más mayor. Creo que sí que hay una parte de la gente que está buscando cómo plantarse al capitalismo, ¿no? El capitalismo planto, ¿no? Que también está en las redes sociales dando tanto que hablar. Hay formas de plantarnos y de vivir de otra manera.
Claro, se trata de extender esos grupos que todavía están ahí, pero son minoritarios, digamos, que no son los que...
Y luego tenemos que ser conscientes de que los cambios siempre son a ritmo bajo. Las grandes revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, que es un ruido así tremendo, no trajo más igualdad. Primero, pasó de las mujeres olímpicamente, con lo que el 50% de la población ya se quedó fuera. Pero después, la clase pudiente no perdió sus bienes. Con lo que al final hubo una revolución política tremendamente importante. Eso es uno de los pilares de los derechos humanos, o sea, no es para tomarlo a broma. Pero cogido en su globalidad, también tuvo sus límites. O sea, los cambios revolucionarios no traen per se un cambio. Yo soy más partidario de los cambios que permean, despacito, despacito, y necesitan más tiempo, pero que al final se asientan, y una vez asentados son bastante más difíciles de moverse, consolidan más.
Insistía Ramón en una idea, lo has mencionado un par de veces, la necesidad de recuperar el conocimiento. Precisamente en ese informe del que hablamos, el informe de la Fundación FOESA, también se dice que la brecha digital es un nuevo factor de exclusión social, la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI y un hándicap importante para poder participar en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Hay una brecha educativa que pasa también por esa brecha digital, ¿no? Porque al final el mundo que tenemos por delante se mueve en esos parámetros de lo digital.
Y además no depende solamente de los chavales y chavalas, ¿eh? Es una brecha que nos afecta absolutamente a todos, sí. Cada uno en nuestro nivel. Y además, como todo lo que termina dejándote un poquito cara de tonto, nadie la queremos asumir. Pero la verdad es que ante ese tipo de aparatos somos todos bastante torpes.
Y lo bueno es cuando se identifica dónde está una de las causas, es que se puede abordar. Otro problema es cuando no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, con lo cual las soluciones que se dan siempre son como palos de ciego, que no abordan. Desde luego la brecha digital es un tema muy amplio que afecta a la gente, pues bueno, que puede tener menos recursos económicos, pero también estamos viendo incluso en la vida cotidiana cómo está afectando a la gente muy mayor, que se está viendo que no puede acceder a determinados servicios, como no estamos hablando mucho de ello, como ir a un banco, porque esa brecha digital es una cuestión de casi de generacional. A mí, de lo que estaba comentando Ramón sobre la velocidad de los cambios y si tenemos tiempo para reaccionar ante lo que está pasando, por ejemplo, el cambio climático, sí me gustaría traer un libro que se va a editar ahora en castellano en este mes de febrero, que se titula ¿Cómo dinamitar un oleoducto? Yo lo tengo en pendientes y me lo quiero leer, y algún día igual incluso podemos traerlo a esta mesa, ¿no? Es de un pensador que dice que nos estamos quedando sin tiempo, o sea, que en este pensar que los cambios van a venir poco a poco nos iremos concienciando sobre la necesidad de cambiar nuestros modelos de producción, nuestros modelos de consumo, pero ¿cuánto tiempo si realmente nos estamos quedando sin planeta? Él propone, bueno, el uso de otro tipo de herramientas, no solo las políticas, no solo las pacíficas, sino, bueno, ya desde el título dice cómo dinamitar un oleoducto, ¿no? Tenemos Repsol, la que acaba de liar Repsol, bueno, y a partir de ahí, ¿cómo vamos a actuar con esta y otras empresas que están extrayendo fósiles de una forma descontrolada?
Pero cogiendo el título, a mí me parece interesante el título, porque además coincide con una realidad. El Strom 2 está cerrado. En estos momentos no hay gas que está entrando de Rusia por el oleoducto del Báltico a Alemania. Y está cerrado porque hay una parte del mundo que se empeña en defender los derechos humanos. Y está presionándole a Rusia con que no se abre eso. Otra cosa es que luego la fórmula es, mira, no has cumplido este requisito, el otro... Pero al final de ese conflicto... Y en eso yo creo que Europa tiene su grandeza y su debilidad. La grandeza europea es que ofrece probablemente el mejor modelo que tenemos de convivencia, con todos sus defectos. Prefiero ese al ruso, al chino. Y por otro lado, es muy difícil el poder mantenerlo, porque los otros dos modelos son mucho más prácticos. El ordeno y mando siempre es mucho más práctico. Es a Putin en la frontera de Ucrania y ahí tenemos cómo ha ido rápidamente a darle un abrazo al chino, del que yo me fiaría poco. Si fuese Putin ya me fiaría poco. Pero yo creo que esa es un poco la cuestión. Y nuestra debilidad y nuestra grandeza está ahí. Lo tenemos muy complicado. Pero yo creo que esa es una partida que hay que seguir jugando con seriedad, porque las grandes movilizaciones que se han producido en los países del este, tanto en Ucrania como en Bielorrusia, como en Moldavia, han sido más para acercarse al modelo europeo que para acercarse al modelo ruso. Y eso también es importante. La gente no es tonta.
Ahí está esa tensión ahora mismo en esa frontera, que veremos cómo se resuelve. Queríamos también hablar hoy de las segundas oportunidades, porque la pandemia ha reducido al mínimo durante los dos últimos años los trabajos en beneficio de la comunidad a cambio de, en lugar de entrar en prisión o cumplir una condena de prisión. Hace unos días el gobierno vasco y Eudel se comprometían a dar un nuevo impulso ampliando el número de plazas de los municipios vascos. Así presentaban ese acuerdo la consejera de Justicia y el presidente de Eudel.
Jardines, mobiliario urbano, servicios sociales, hay muchos campos en los que las personas que han cometido errores pueden reconducir su vida. Démosles esa oportunidad de resarcir a la sociedad tras haberla fallado.
Cada ayuntamiento decidirá si quiere participar o no y también decidirá, en caso de participar, cuántas plazas puede ofrecer para el trabajo en beneficio en comunidad.
Los ayuntamientos se suman, ya hay colectivos que están trabajando precisamente para dar esa opción, esa alternativa a las personas en lugar de ingresar en la cárcel. Esa segunda oportunidad, un concepto de justicia restaurativa frente a ese concepto que a veces pecamos y caemos en ello, ¿no?, de la justicia punitiva.
Bueno, la justicia restaurativa es un tema muy, muy complicado, es muy amplio. Bueno, de hecho, el origen de la justicia restaurativa, los orígenes están en tribus de aborígenes de Australia, o sea que tampoco es que nos estemos inventando nada. Pero sí creo que hace falta cierta pedagogía. O sea, por una parte, pedagogía a la ciudadanía también de a pie, que nos ponemos a valorar si encima de que la ha liado, ahora vamos a darle una segunda oportunidad sin saber exactamente en qué consiste la justicia restaurativa, y por otro lado pedagogía ante los operadores jurídicos, que ¿no? Incluso cuando vas donde un abogado o una abogada parece con un problema, parece que lo primero que te sale es vamos a por todas y vamos a por él o a por ella y ya verás cómo ganas. Entonces, en ese ejercicio de justicia restaurativa, ¿qué es la justicia restaurativa? Pues bien, es un proceso que descansa sobre la reparación, el perdón y el reconocimiento del daño que se ha realizado, ¿no?, por parte del victimario a la víctima. No solo cuando se ha hecho un delito o se ha cometido un daño sobre el inmobiliario de una ciudad, que es un poco el ejemplo que nos ponías, pero la justicia restaurativa se habla, ¿no?, cuando en los casos como el de Maisabel, del que tanto estamos hablando, hay justicia restaurativa que se activa en barrios cuando se produce, por ejemplo, un conflicto porque ha habido una familia gitana y el resto del barrio se ha posicionado en contra. O sea, la justicia restaurativa es eso, es a veces un sustituto de la vía penal, con lo cual, no, en un círculo restaurativo se juntan varias personas para ver cómo solucionarlo, y lo importante es reconozco que mis prejuicios contra la población gitana son lo que me ha hecho que a ti te aborrezca, y luego la otra parte, cuando lo importante es cuando ya ha habido una sentencia y ya hay una pena Y lo importante de ese encuentro restaurativo entre víctima y victimario es que reconozcas el daño que le has hecho. Se está hablando también de justicia restaurativa ahora con lo que ocurre con los delitos sexuales en el seno de la Iglesia, ¿no? Sí. Algunos han prescrito, pero la prescripción no va a mitigar el dolor de las víctimas. Entonces la justicia restaurativa puede ser una vía que explorar. Cuento todo esto para que analicemos la importancia de esa...
Sepamos de qué hablamos exactamente, eso es. ¿No? Ramón.
Sí, vamos a ver... Siempre hemos dicho que los procesos judiciales, cuando terminan en castigos, en penas, el objeto que tienen es reinsertar a esa persona en la sociedad de una determinada manera. La cárcel ha demostrado que eso no lo consigue hacer. Y los datos están ahí. Tenemos que intentar otras vías. La de la justicia restaurativa yo creo que es la vía. Con muchas dificultades, porque cuando hablamos de justicia restaurativa estamos hablando de los asesinatos de ETA. Estamos hablando, lo comentabas hace un momento, ante posibles delitos sexuales.
Violencia de género, delitos de seguridad vial también.
Y cuando hablamos del cumplimiento de penas en apoyo al servicio de la comunidad, estamos hablando casi de delitos de faltas. O sea, hay que poner también una graduación. Cualquier delito que haya tenido como consecuencia una condena de cárcel no va a los servicios de la comunidad. Ahí van habitualmente lo que son delitos de faltas cometidos por personas que habitualmente están insertas en la sociedad, pero que meten la pata. Un día beben demasiado y coge el coche, un día tal, ese tipo de cuestiones. Y luego también es un intento de abrir la puerta al tercer grado. A mí no se me olvida que el gobierno vasco, cuando firmó la transferencia de prisiones, dijo que nadie iba a entrar a la prisión con menos de 5 años de condena, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa en estos momentos, ver cómo vamos desarrollando. Porque la primera parte, yo con la gente de Cáritas, cuando se planteó esto, los más viejos del lugar se acordaban que nosotros a los de tercer grado ya les teníamos cuando hacíamos alpargatas en la parroquia de Zaramaga, años 70, poco más o menos, con lo que esto es más viejo que la tos, que se suele decir, ¿no? Pero sí tiene elementos que yo creo que hay que desarrollar. Y hay que ver si somos capaces, como ciudadanos, como sociedad y como corpus político jurídico, de avanzar en esa línea, para que la cárcel se reduzca a ser posible a cero. Probablemente nunca sea posible, pero yo creo que ahí hay que ir avanzando. Y eso supone un trabajo de concienciación tremendamente importante. Y que enfrente algunas cuestiones como la que comentaba Rosalén, esa dinámica de venganza que también tiene la parte judicial. Me has hecho esto, pues yo voy a ir a... Entonces, justicia y venganza no son lo mismo y a veces están demasiado confundidas.
Rosabel.
Sí, yo uno de los requisitos para que estos encuentros restaurativos, cuando son entre personas, entre una víctima y una victimaria, es que se produzcan primero por profesionales, ¿no? Porque al final es como es material sensible, es como tener una bomba de relojería entre las manos, que tienes que el daño es tal que tienes que manejarlo con muchísima cautela. Pero uno de los requisitos es que el diálogo, ese encuentro, se produzca en términos de igualdad. Igualdad. Entonces, en el caso de los delitos sexuales contra las mujeres, la justicia restaurativa en principio está excluida porque no se ve factible ese diálogo entre victimario y entre víctima. También es problemático el uso de esta herramienta de la justicia restaurativa con los delitos de odio, por ejemplo, hacia determinados colectivos que por su perfil étnico o por su orientación sexual son especialmente, bueno, vapuleados. En ese caso, se pueden producir encuentros restaurativos entre victimarios y entre víctimas en condiciones de igualdad en los cuales una de las partes, la víctima, no sienta que puede salir más destrozada de lo que ha entrado. Bueno, esa es la cautela que se tiene que tener.
¿Algo más que añadir? Lo dejamos aquí. Por hoy, el tiempo de estos diálogos sociales, por cierto, que hablabas de los delitos contra la orientación sexual, y de nuevo hemos tenido actos de pintadas en la Ikastola de Aranzabela, que se había hecho un mural con los colores del arco iris, apostando por la igualdad, por el respeto, porque cada uno elija su opción sexual. Bueno, pues han aparecido pintadas con contenidos homófobo sobre ese mural, y es uno de los temas que el alcalde quería denunciar precisamente a lo largo de las últimas horas en sus redes sociales.
Sí, lo que aquí hemos dicho varias veces, educación, educación, educación es el gran arma de construcción masiva, y educación no solo delegándola en los colegios, sino también en cada familia, para que no se produzca esa contradicción de que en el colegio se eduquen valores cívicos y luego en casa pues se nos escapan esas, o se escapan esas expresiones homófobas, pues esos chistes homófobos, pues que, uh-huh, que no tienen
gracia. Y luego para eso tenemos que dar un paso valiente y decirle a la gente que no todo vale y no todo es igual. O sea, hay cosas que no, punto, pelota. Y yo creo que en eso también tenemos, porque aquí todo el mundo dice, no, no, es mi opinión, será la tuya. No, perdone, hay opiniones que son un absoluto desastre. Y hay que decirlo así, alto y claro. O sea, uno puede tener la opinión que quiera, pero esas opiniones pueden ser absolutamente desastrosas. Y yo creo que tenemos que empezar a tomar también, tenemos que volver un paso atrás de lo que fue la posmodernidad. Tenemos que volver al metarrelato. Se disuelven los grandes relatos, no, los grandes relatos siguen existiendo y son los que nos van a sacar las castañas del fuego al final.
Bueno, pues para la próxima cita hablamos de los relatos y los metarrelatos, si os parece, un término que está muy de moda. Lo meta, todo lo meta. Pues lo apuntamos, y la próxima cita de estos diálogos sociales con Rosabel Argote y Ramón Ibeas. Un placer teneros aquí, como siempre. Buena semana.
Nos vemos.